¿Qué tal? Bienvenido si te incorporas ahora a este mediodía COPE. El estrecho de Hormuz es un pequeño punto en el planeta que mide entre 40 y 100 kilómetros de ancho. Tiene unos 100 kilómetros de largo, más o menos. Y es la salida natural por mar de todo el petróleo y el gas que se produce en el Golfo Pérsico. Y eso es mucho. En teoría, desde el año 1975, este punto está controlado en un extremo por Irán y en el otro lado por Omán. En la práctica, es Irán quien tiene la capacidad real de imponer un cierre tirando de músculo militar. Siendo gráficos, lo que tiene Irán con el estrecho de Hormuz es un grifo con el que puede cerrar y abrir, o al menos intentarlo, el punto de mayor tránsito mundial de petróleo y de gas. Se calcula que aproximadamente el 20% del crudo en el mundo transita por este punto, hasta 20 millones de barriles diarios, y además el 30% del gas. Arabia Saudí, Emiratos o Kuwait dependen de esa ruta para su comercio de combustibles fósiles. Precisamente, para no depender de Irán, estos países han tratado de sortear el estrecho construyendo oleoductos, pero es que no dan abasto para sustituir esta ruta marítima. Claro, visto de esta manera directa, el estrecho de Hormuz puede ser una de las armas más efectivas que tendría Irán porque afecta de manera directa a la economía mundial. Y ahora mismo lo que está haciendo o intentando es usarla. Tras el bombardeo de Estados Unidos a varias instalaciones nucleares iraníes, el Parlamento persa ha propuesto el cierre de ese estrecho y ahora el Consejo Supremo de ese país tiene que ratificar la decisión. Sobre el terreno, o mejor dicho, sobre las aguas en este caso, un bloqueo supondría que Irán se reserva el derecho de atacar cualquier embarcación que intente atravesar ese estrecho sin su permiso. Ese control en una franja tan estrecha es fácil de establecer y de llevar a cabo, aunque también resulte dañada la economía iraní en este órdago. Y claro, con esta incertidumbre, lo primero que ha pasado es que el precio del barril de Brent ha comenzado a subir y ronda ya los $80. Y lo mismo ha ocurrido con el precio del gas. Y ya sabes lo que pasa inmediatamente, que cada vez que paremos en una gasolinera a llenar el depósito vamos a pagar más. Y de hecho es que ya lo estamos notando en los surtidores. Y lo mismo puede ocurrir con los costes de producción y distribución de infinidad de empresas que se pueden disparar, repercutiendo en los precios que luego tú y yo pagamos en la tienda o en el supermercado. Vamos, que seguro que todo esto ya te suena, ¿no? Ya vivimos algo muy parecido con el inicio de la guerra de Ucrania. Lo cierto es que ya vamos teniendo experiencia porque en un mundo globalizado este tipo de conflictos los acabamos pagando todos de una manera o de otra.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y además están pasando más cosas que te cuento ya con Ángel Correas.
Pues mira, Pilar, contamos que el gobierno central y el canario han llegado finalmente a un acuerdo para la acogida de 1 millar de menores refugiados solicitantes de asilo que ahora mismo está tutelando el archipiélago. El Ejecutivo acata así la orden del Supremo y se compromete a recibirlos en centros de la península o a financiar su estancia en las Islas Canarias. Por otro lado, el número de denuncias por violencia de género ha crecido más de un 4% en el primer trimestre de este año, roza las 48.000, y un dato reseñable, un 11% de las víctimas renunció a declarar contra su agresor. También te cuento, Pilar, que la Guardia Civil sigue buscando al chico de 14 años desaparecido desde la tarde de este domingo mientras se vallaba en el río Tormes a su paso por Alba de Tormes en Salamanca. La última vez que se le vio, se encontraba en una zona cercada a una piscifactoría y se teme que haya caído en una poza cercana. Y en Cádiz, los trabajadores del metal votan este lunes el principio de acuerdo alcanzado entre los sindicatos y la patronal para evitar la huelga de casi 30.000 empleados. Y afrontamos además la última semana del mes de junio con toda España, salvo Extremadura, en alerta por calor o tormentas. Por altas temperaturas, apunta, Madrid, Aragón, Cataluña y parte de Andalucía y de Levante. Mientras que por lluvias en Galicia, Asturias, Castilla y León o también el País Vasco.
Pues nada, de momento a seguir pasando calor. Y en el deporte, bueno, creo que en el Mundial de Clubes también están pasando calor. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Pilar, buenas tardes.
El Atlético de Madrid necesita ganar y golear al Botafogo.
El grupo del Atlético de Madrid se resuelve a las 9 de la noche con el partido frente a los brasileños y con el duelo Paris Saint-Germain-Seattle. El Atlético está contra las cuerdas. ¿Cuáles son las cuentas rojiblancas? Los Ángeles, Antonio Ruiz.
El Atlético de Madrid tiene muy claras sus cuentas para esta noche contra el Botafogo. Como no parece posible que el PSG falle ante Seattle, el Atlético, para seguir vivo en el Mundial, tiene que ganarle al equipo brasileño por 3 goles de diferencia. El Cholo parece tener el 11 muy claro, será el mismo que alineó frente a Seattle, con una sola variación. Jiménez, lesionado, se queda fuera. Entra Langley.
Hoy se completa el grupo A con los partidos Inter-Miami-Palmeiras y Oporto-Alalí. Un empate entre el Inter-Miami y Palmeiras clasifica a los dos. Tenemos tiempo de juego a las 8:30.
Botafogo es, ¿no?
Botafogo, efectivamente.
Es un nombre muy raro.
No tienes por qué saberlo todo en la vida, Pilar.
Bueno, pero hay que aprender. ¿Y de dónde es? Perdóname.
Brasileño y campeón de la Copa Libertadores. O sea, y le ganó al Paris Saint-Germain, que por eso está
¿Es verdad?
El lío del Atlético
de
Madrid.
Bueno, que lo tiene difícil el Atlético.
Muy siempre, difícil.
Pero bueno, a lo mejor lo consigue. Gracias, Corro.
Venga, hasta luego.
Bueno, y por cierto, que es un día hoy, antes de nada, de felicitar a mi compañero Jorge Bustos. Seguramente lo habrás escuchado ya esta mañana, a las 6:00 a.m, en Herrera en COPE. Y es que, bueno, pues sí, va a incrementar su presencia en Herrera en COPE desde esa hora, desde las 6:00 a.m. y hasta la 1:00 p.m. Eso será a partir del próximo 1 de septiembre. De momento ya le vas a escuchar también toda esta semana, desde las 6 y hasta las 7, por supuesto también en el café. Y bueno, lo único que aquí en el mediodía pues le vamos a echar mucho de menos, pero que también ganamos, ¿no? Porque luego le vamos a tener también mucho tiempo en Herrera en COPE. Bustos asume así el reto de sumarse a Herrera en COPE con el objetivo de explicar todo lo que está sucediendo en España y en el mundo, y también de arrojar claridad en medio de tanto ruido. Ni qué decir tiene, que le deseamos todo lo mejor y sobre todo que le vamos a seguir escuchando, faltaría más. Bueno, y en este mediodía COPE, hoy pendientes de José Luis Ábalos y Koldo García, que han hecho esta mañana un paseillo por el Supremo. Y todo porque el juez Leopoldo Puente, dentro de la investigación abierta por su supuesta participación en una trama de corrupción, les ha citado para intentar ahondar algo más, ¿no?, en lo que está pasando, en lo que ha pasado, ¿no?, con esta trama. En sus declaraciones ya hemos podido constatar que la estrategia que han seguido no es idéntica, aunque sí es verdad que su llegada hasta el Supremo ha sido igual, marcada por los abucheos. Este era el panorama en la puerta. Bueno, nos vamos ya hasta esa sede del Tribunal Supremo y está Patricia Rossetti. Patricia, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Porque mientras Koldo se ha acogido a su derecho a no declarar, el que fuera ministro de Transportes, José Luis Ábalos, sí lo ha hecho, para negar que haya cobrado mordidas, comisiones, a cambio de la adjudicación de obra pública. Es más, el que fuera secretario de Organización del PSOE asegura que ni se reconoce los audios que se han publicado, ¿no?
Así es, Pilar, como tú lo cuentas. La intención de José Luis Ábalos era no declarar, aseguran fuentes jurídicas, pero finalmente sí lo ha hecho y ha respondido al juez y al fiscal anticorrupción. Decía que no estaba al 100% de sus facultades y se encontraba cansado por todas esas presiones que está recibiendo, y se refería a las pintadas cerca de su casa y, en fin, toda la presión mediática y a través de redes que está llegando sobre su persona. Ante el juez ha manifestado que no se reconoce en los audios, no reconoce su voz en las grabaciones de Koldo recogidas en el informe de la UCO, que le sitúa en el centro de la presunta red de amaños. Dice que no recuerda esas conversaciones y que su voz ha podido ser manipulada. Ábalos, ante el juez, ha negado las mordidas en los contratos públicos. Y en el caso de Koldo, se ha acogido a su derecho a no declarar. Había pedido esta misma mañana un aplazamiento y esta misma mañana el juez ha rechazado ese aplazamiento, y lo lógico, lo que se esperaba, era que Koldo no declarase. Quien sí va a declarar la próxima semana, el día 30, es Santos Cerdán, según ha manifestado su propio abogado.
Patricia, tanto Ábalos como Koldo deben actualmente presentarse de forma quincenal en el juzgado y no pueden salir fuera de España. Pero hoy el juez podría dar un paso más en su situación porque las acusaciones populares han pedido el ingreso en prisión de ambos.
Estamos esperando la decisión del juez. Las acusaciones populares, agrupadas bajo la dirección de la del Partido Popular han solicitado prisión sin fianza y la Fiscalía Anticorrupción ha pedido que se mantengan las actuales medidas cautelares, que son la retirada del pasaporte y la prohibición de salir de España. Podría ser posible una fianza, pero no se ha especificado el importe. Y aquí seguimos a las puertas del Supremo esperando la decisión del juez Leopoldo Puente sobre esas medidas cautelares.
Pues en cuanto tengamos noticia, nos pides paso. Gracias, Patricia.
A ti, Pilar.
Pues ahí está, Patricia, en directo, en Mediodía COPE, desde el Tribunal Supremo. Un tribunal al que el próximo lunes acudirá, como también ha contado Patricia, Santos Cerdán. Será el 30 de junio cuando el juez Puente va a interrogar sobre esta tama al que fuese secretario de organización del PSOE y sucesor en ese puesto de José Luis Ábalos. Bueno, pues de estas tres citaciones judiciales, de lo que pueda decir y de lo que no, están muy pendientes en el Gobierno y en el PSOE. Tanto José Luis Ábalos como Santos Cerdán han sido los hombres de confianza de Pedro Sánchez y quienes le ayudaron a recuperar la Secretaría General del PSOE hace más ya de una década. De momento, el presidente se escuda en la agenda internacional, como por ejemplo la cumbre de la OTAN de esta semana, ante el temor de que surjan nuevas revelaciones. Y mientras, sigue en caída libre en las encuestas. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Sí, son días muy duros. Se sienten los socialistas resignados ante su incapacidad de encapsular la crisis. El estrés recorre tanto la Moncloa como Ferraz en torno al material requisado en la investigación, así como los pasos del rebautizado trío tóxico. Esto es José Luis Ábalos, Santos Cerdán y Koldo García. Contra ellos, precisamente, el gobierno vende su mano firme. Diana Morant.
El trabajo de un gobierno honesto y limpio y el trabajo de todo un partido no puede quedarse empañado por esta conducta repugnante y vergonzosa de estos tres sinvergüenzas.
Y es que el agotamiento hace mella en las filas socialistas. Al cansancio se une precisamente la falta de horizonte claro. La presencia de la Guardia Civil en Ferraz terminó el viernes de destrozar la moral de cuadros y militantes a pesar del intento de la cúpula de restarle trascendencia. Por eso el PSOE está pendiente de que Pedro Sánchez mueva sus fichas, porque todos tratan de adivinar intenciones tras haber recibido a Salvador Illa o escuchar a los varones. ¿Cómo es posible vernos así? La pregunta y otras similares recorren el partido de arriba abajo. En el calendario marcado en rojo, un ya decisivo comité federal, el todavía lejano 5 de julio. Y los sondeos en manos del gobierno son terribles para sus intereses, admiten altos cargos. Estamos en niveles muy alarmantes de intención de voto, según radiografía en ACOPE, sin querer bajar a los detalles.
Gracias, Ricardo.
Gracias a ti, Pilar.
Y todo esto mientras en otro tribunal, el Tribunal Constitucional, hoy lunes también ha comenzado uno de los debates, que por cierto prevé culminar en fallo previsiblemente el jueves, como digo, uno de los debates más trascendentes que se recuerdan. La Corte de Garantías debe resolver si la ley de la amnistía, la elaborada expresamente por el gobierno de Sánchez para favorecer a los independentistas, a Puigdemont, tiene encaje o no en la Constitución. Todo hace prever que sí, que dará su visto bueno sin esperar a que Europa se pronuncie. Pese al recurso del PP, todo apunta a que el tribunal presidido por Cándido Conde Pumpido dará luz verde por 6-4 a la ponencia elaborada por la vicepresidenta Inmaculada Montalbán. Ponencia que dice que la ley sí tiene encaje en la Carta Magna, porque el legislador puede hacer todo lo que la Constitución no prohíba explícita o implícitamente. Montalbán llega a decir en esa ponencia que esta ley no es un capricho porque busca una mayor paz ciudadana. Y han pasado casi 2 meses del histórico apagón de luz que afectó a toda España, de ese 28 de abril, ¿te acuerdas, no? En el que de pronto casi toda la península, bueno, solo las islas, se quedaron libres de este apagón, se quedó sin suministro eléctrico. Pues bien, casi 2 meses después no hay unanimidad sobre su origen, sobre qué lo ocasionó. El gobierno reparte las culpas entre Red Eléctrica Española y las eléctricas. Red Eléctrica, por su parte, culpa a las suministradoras. Y estas últimas señalan hoy de nuevo a red eléctrica. Esto es una rueda que no sé dónde va a acabar. Victoria Ballesteros, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Aquí todo el mundo se pasa la pelota, pero está todavía, a ver, dilucidándose.
Eso. ¿En qué tejado está la pelota?
Sí, bueno, dicen que Red Eléctrica es el último responsable porque el sistema se tambaleó por las fluctuaciones, por los picos de tensión, y aquí parece que sí coinciden varios de los análisis en que esas oscilaciones se produjeron porque no había suficiente generación convencional, es decir, las energías no renovables para equilibrar y controlar la tensión. Eso provocó, por decirlo de alguna manera, que saltasen los plomos de las centrales, ¿vale? No al revés, que es lo que decían los otros. Aquí cada uno... Bueno, dice el informe de AELE, que es la que representa a las eléctricas, además que las maniobras que llevó a cabo Red Eléctrica de España llegaron tarde y provocaron que el poco margen que quedaba se consumiera con el consiguiente apagón, porque optaron por arrancar centrales de ciclo combinado en vez de hidráulicas, que tardan muchísimo menos. Además, habla de las interconexiones con Francia. Esto también ha sido bastante polémico. Y dice que el sistema estaba exportando energía en vez de importándola, que es lo que nos hubiera dado equilibrio, ¿vale? Antón García es uno de los expertos que ha elaborado el informe y apunta también a los avisos que hubo en días previos y que se desatendieron.
Estos eventos del 22 de abril para nosotros son avisos de que hay un control de tensión insuficiente bajo ciertas condiciones y en determinadas zonas de la red, y además vemos que esta situación no se va a corregir el 28 de abril.
Bueno, desde el apagón están funcionando el doble de centrales de ciclo combinado para equilibrar el sistema. Esto sale más caro, así que Competencia ha recordado hoy a las comercializadoras de energía que no pueden subir los precios a los consumidores que tengan un contrato a precio fijo.
A ver si nos aclaramos en algún momento. Gracias, Victoria.
A ti.
Bueno, y han llegado ya las vacaciones de verano para los niños y adolescentes. Qué bien, ¿no? Sí, pero ¿cómo conciliar su largo verano de descanso con el de los padres, que suele ser más corto de lo habitual? Pues en España sigue siendo normal recurrir a los abuelos.
Si se pueden quedar conmigo, se quedan. Dan un poquito de guerra, pero me ayudan también bastante. Y no me importa que se queden, la verdad. Y yo cuando estoy mala o cualquier cosa, la verdad que puedo tirar de ellas, de mis hijas, porque también son muy buenas conmigo. Yo me quedo encantada con ellos.
Sefi García, buenas tardes.
Buenas tardes.
Pero recurrir a los abuelos trae pros, pero también contras.
Mira, no debemos sobrecargarlos ni hacer que asuman el rol de padres, que eso nos toca a nosotros. Debemos interesarnos por si tienen las circunstancias necesarias para cuidar de nuestros hijos, nos dice la experta en familia Carmen Martínez Conde. Y sobre todo, cuidarles nosotros también cuando ellos lo necesiten. Hay posibilidades en la ley para que coinciliemos, pero el 73% de los empleados creen que pierden que pedirlas les penaliza en su puesto de trabajo.
Bueno, esto es un debate interesante, ¿eh?, en el que tenemos que profundizar. Sefi, gracias.
A ti.
Sigues en Mediodía Cope.
Sigue a Jorge Bustos y Pilar Cisneros en X, en @MediodíaCope y en facebook.com/MediodíaCope.
Si eres una pyme de entre 10 y menos de 250 empleados, puedes solicitar tu bono de asesoramiento digital de hasta 24.000 euros con el programa Kit Consulting. Servicios de asesoramiento especializados y personalizados en inteligencia artificial, ciberseguridad, análisis de datos y mucho más. Es muy sencillo. Entra en la sede electrónica de red.es y completa el formulario, sin necesidad de presentar papeles. No dejes pasar esta oportunidad y da un paso más en la transformación digital de tu negocio. El plazo para solicitar la ayuda finaliza el 31 de marzo. Kit Consulting es un programa del Gobierno de España gestionado por Red.es y enmarcado en el Plan de Recuperación. Infórmate en el 900-223-322 o en www.acelerapyme.es. Juntos hacia un futuro digital. Colabora la Cámara de Comercio de España. Financiado por la Unión Europea. Next Generation. Plan de Recuperación. Gobierno de España.
Cuando el rock más duro se junta con la pasión del flamenco, surge el nuevo disco de...
Tiri, tiri, tiri.
Si quieres triunfar uniendo algo, yo juntaría los seguros de coche y hogar con la fórmula coche más casa de Línea Directa. Porque ahorras directamente.
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un inflador Casals.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 28 de junio. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
En Alquiler Seguro llevamos 18 años revolucionando el mercado del alquiler. Solo nuestros inquilinos pueden disfrutar de área privada digital, gestión de incidencias, préstamos SAI preconcedido, tarifas especiales de luz y gas, acceso a promociones exclusivas y mucho más. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
¿Llevas mucho siendo ladrón?
Sí.
Yo soy nueva y me han dicho que donde haya alarma de Movistar Prosegur, mejor no.
Bien dicho.
Ya me he imaginado.
Bien imaginado.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también la notan ellos, que está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. Madrid.
Estar informado.
Ya veremos cómo queda. Esa es la gran incógnita para los vecinos de la zona de ventas que se van a pasar los próximos dos años en obras. Esta madrugada han empezado los primeros trabajos del cubrimiento de la M30 a la altura de Puente de Ventas. De momento solo ha habido algunos cortes de madrugada, pero a partir del día 1 empieza lo bueno. En una carretera por la que a diario circulan alrededor de 1 millón de vehículos. Jesús Tobarra, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
Bueno, una gran pasarela llena de zonas verdes conectará los distritos de Ciudad Lineal y Salamanca, ¿no?
Al menos esa es la intención de esta enorme plataforma que mencionas sobre la M30. Mira, va a estar a unos 300 metros al sur del Puente de Ventas y con sus 16.000 metros cuadrados va a unir eso, el parque de la Quinta de Fuente del Berro en el lado de Salamanca y la zona verde y las instalaciones deportivas situadas en el lado del distrito de Ciudad Lineal. ¿Qué van a hacer en esta plataforma? Pues van a montar todo un parque, juegos infantiles, equipamiento para hacer deporte, una pequeña zona con actuaciones al aire libre, incluso un kiosco, fuentes, bueno, todo lo que nos podemos imaginar que pueda haber en un parque, vaya. Pero claro, eso es mirar dos años en el futuro, Pilar. De momento aquí, por donde yo estoy, por la pasarela de Ramón de Aguinaga, como estamos en esa fase de preparación, todavía no se notan mucho las obras. Más al sur, en la pasarela de Márquez de Zafra, sí que se ven algunos operarios, pero por lo demás ya te digo que tranquilo todo, al menos de momento, Pilar.
Pero este proyecto arranca con las dudas de algunos vecinos, ¿no?
Claro, dudas entre los vecinos que se preguntan si esta actuación era necesaria, si era necesario destinar casi 80 millones de euros a esta plataforma aquí en medio, y dudas sobre cómo va a ser el resultado final. Porque ya sabemos que estas cosas sobre el papel son muy bonitas, pero como nos dice Juan, un vecino de la zona, hay que ver cómo acaba la cosa.
Bueno, no sé si les quitará ruido a las casas de ahí, a las de ahí, no sé si les quitará ruido. Si es una plataforma que encima van a poner un jardín y demás, pues está bien para que la gente mayor y los críos anden por ahí. Ya veremos cómo queda.
Ya hemos comentado que habrá eso, zonas verdes, y es que tiene el objetivo de plantar casi 1.000 nuevos árboles, 960 concretamente, y más de 48.800 arbustos. Y en relación con este a ver cómo queda, una de las preocupaciones de una de las vecinas de la zona, Juana, tiene que ver precisamente con estos árboles y con la tierra.
¿Dónde van a traer la tierra? Sí. Que es mi afán, porque dicen que no sé cuántos árboles van a poner por aquí, yo lo veo muy bien. Pero si no hay tierra, el cepellón que pongan del árbol, eso no va a durar nada, porque es que si no tienen tierra enseguida se caerán.
Bueno, pues veremos qué ocurre con los árboles. Por el momento, lo dicho, poco efecto en el tráfico y ya a partir de la semana que viene, del 1 de julio, ya es cuando se notarán más las obras por la cimentación de la plataforma. En verano es cierto que hay menos tráfico y por eso van a aprovechar para estos cortes. Si cualquiera necesita saber en tiempo real cuáles son esos cortes, puede consultar el portal de incidencias de tráfico en la página web municipal, Pilar.
Pues habrá que estar muy al tanto, desde luego. Gracias, Jesús. Y hoy estamos teniendo otro día de mucho calor, ¿eh? 37 grados de máxima van a marcar los termómetros y esta madrugada no van a bajar de los 24, así que pasaremos otra noche tropical. Mañana el cielo estará más cubierto. Son las 2 y 23 minutos y es ya momento de conocer cómo se circula por las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, José Antonio Pedrosa, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues hasta ahora les pedimos que tengan especial precaución de entrada a la capital por un accidente en la 6 en el entorno de Galapagar que complica la circulación. Ya al margen de esta incidencia encontrarán tráfico intenso de salida de Madrid por la 1 en la Cabrera y también por el habitual tramo de la 3 de Rivas y ya se complica la entrada, pero en la 42 a su paso por Torrejón de la Calzada y también Parla. Al margen de ello van a encontrar circulación densa en dos puntos de la M40, ya en Coslada, sentido A3 y finalmente en el tramo de Mercamadrid y también Villaverde, todo ello hacia la carretera A42.
Y enseguida nos damos una vuelta en metro por las líneas que están absorbiendo a los viajeros afectados por el cierre de la línea 6.
Estas vacaciones, deja tu coche en Parking Lavacolla con toda confianza. Reserva con 24 horas de antelación y recogerán tu coche en el aeropuerto y lo aparcarán en su parking vigilado. Cuando regreses, estarán en la puerta esperándote. Aparca más seguro y más barato en lavacolla.com. Desde hace 20 años con toda confianza.
Delivery, delivery, delivery. Menudo cachopo te vas a comer. Pide ya en cachopoandgo.es o en tus apps favoritas. Te sorprenderá.
Fresco, asturiano. Reserva en cachopoandgo.es. Hola, te noto la piel muy luminosa. ¿Has cambiado de rutina?
Sí, estoy usando Cambium Essentials, cosmética natural con base en hidrolato de jara que va fantástico para regenerar la piel.
¿Hidrolato de jara?
Sí, un potente regenerador celular natural. Infórmate en cambiumessentials.com. Ciencia natural aplicada a tu belleza.
¿Quieres vender tu vivienda o local más rápido y ganar más dinero? En Revalorice te ayudamos con una reforma totalmente gratis. Entra en revalorice.es con Z e infórmate.
La Traviata, una ópera inmortal. El Teatro Real finaliza su temporada con la apasionada historia de Violeta y Alfredo. La lucha de una mujer por un amor imposible mientras su vida se apaga. Vive La Traviata en el Teatro Real del 24 de junio al 23 de julio. Entradas desde 18 euros en teatroreal.es.
COPE Madrid.
Estar informado.
Por el cierre parcial de la línea 6 de metro, el tramo que va de Méndez Álvaro a Moncloa, hay muchísimos madrileños que han tenido que buscar alternativas, no solo con el servicio especial de autobuses, sino haciendo recorridos similares en otras líneas del suburbano. ¿Qué está pasando ahora? Pues que hay determinados momentos del día, las horas puntas sobre todo, en las que esas líneas no dan abasto. Ramón García Pellegrín, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues sí, Metro ha reforzado 4 líneas, 5, 1, 3 y 10, para compensar así el cierre temporal de la mitad de la circular. Pero ese refuerzo está siendo insuficiente, sobre todo en la más afectada, la 5, donde solo circula como refuerzo 2 trenes más en las horas punta de mañana y tarde. Juanma es usuario de esa línea 5 y lo está notando mucho.
Lo que son las paradas desde Carabanchel, Urgel, Oporto, el metro se va sobrellenando y cuando llega a Callao Gran Vía es casi impracticable, casi imposible acceder. Yo normalmente lo cojo a las 8 o 3 y media, 4, y lo cierto es que la línea 5 va mucho más llena que habitualmente cuando la 6 funciona.
Una vuelta alternativa que tiene Juanma, coger la línea 10 que no circula tan saturada, nos dice, como también nos cuenta una usuaria habitual de esa línea 10, Davinia.
La línea 10 en general siempre me parece que va bastante saturada, pero no he notado cambios. Sí que la línea 6 está siendo horrible el coger autobús sustitutivo, la gente se pone muy nerviosa, pero la línea 10 la tiendo a ver como siempre. Es verdad que hay unos momentos que son de caos, pero es que ya pasaba antes de que cortaran la 6.
Y es que el cierre parcial de esa línea 6 está obligando a muchos viajeros a salir de casa con mucha, mucha antelación.
Gracias, Ramón.
COPE Madrid.
Estar informado.
Yamóvil es la empresa cuyo bagaje es ser pionera en la venta de coches seminuevos y kilómetro cero desde hace más de 55 años, con más de 250.000 clientes satisfechos. ¿Te unes? ¡Ven ya por tu coche! Solo en Yamóvil, los auténticos seminuevos.
El día que los bancos cambiaron la atención personalizada por una aplicación móvil, ese día ganaron las máquinas. Pero el día en el que Eurocaja Rural decidió seguir abriendo oficinas para que esto no pasara, ganaron las máquinas. Ganaste tú. Únete a la revolución de las máquinas.
Eurocaja Rural, la banca que tú quieres.
El Rincón Asturiano de la calle Delicias 26 te ofrece la mejor cocina asturiana con su carne de buey de ganadería propia hecha en su espectacular parrilla de carbón. Y no dejes de visitar su tienda gourmet con los mejores productos de España. Infórmate en elrinconasturiano.com. Y que no te den vaca por buey.
¿Sabes que el Ayuntamiento de Madrid impulsa tu negocio?
Si eres autónomo y has creado empleo en 2024, el Ayuntamiento te apoya con hasta 5.000 euros.
Y si en 2024 has adquirido un negocio en Madrid por jubilación o incapacidad del anterior titular, la ayuda es de 10.000 euros.
Entra en sede.madrid.es.
Ayuntamiento de Madrid, donde se cruzan los caminos.
Cuando se tienen 60 años, se ven las cosas de otra manera. Y en Óptica Roma se ven mucho mejor.
Celebramos nuestro 60 aniversario contigo. 40% de descuento en gafas graduadas. Las mejores marcas a precios increíbles en nuestras 10 ópticas y en ópticaroma.com. Óptica Roma, 60 años mirando por ti.
Un menor de edad ha sido detenido como presunto autor material del asesinato de un joven de 22 años que fue apuñalado hace una semana en Getafe. El agresor ha sido arrestado en Aranjuez y ahora está en dependencias policiales a la espera de pasar a disposición judicial. Sigues en Mediodía COPE. Las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Hasta los que dicen que la política les aburre, están enganchados. El caso Koldo Ábalos Cerdá, el caso PSOE, llámalo como quieras, se ha convertido en la serie estrella del momento. Intriga, traiciones, grabaciones secretas, dinero en bolsas, señoritas de compañía que sacan discos duros en su ropa íntima. Es imposible aburrirse. Y cada semana empieza con un nuevo capítulo en tiempo real. El de hoy, la declaración en el Tribunal Supremo de dos de los protagonistas, de José Luis Ábalos y de Koldo García. En resumen, pues Koldo se ha acogido a su derecho a no declarar y Ábalos ha declarado durante 1:30 para decir que él no pertenece a ninguna trama y que no reconoce su voz en las grabaciones. No, si te digo yo que al final la culpa la va a tener al final la inteligencia artificial. Que no sé yo si será esa la línea de defensa de Ábalos, pero desde luego no parece ni artificial ni inteligente. La acusación popular pide para él prisión sin fianza, mientras que la Fiscalía es partidaria de mantener las medidas cautelares que ya tenía hasta este momento. Pero bueno, como en las buenas series, claro, cuando las abandonas unas horas o unos días, conviene no olvidar lo que ha pasado en las últimas entregas. Por eso no viene mal repasar la intensidad de lo ocurrido en la última semana, para no perder el hilo, sobre todo. Y así que, como se diría en los términos seriéfilos, en capítulos anteriores. Lunes 16, ejecutiva del PSOE, rueda de prensa posterior de Pedro Sánchez en el que decide salir al ataque tras el shock por la imputación de Santos Cerdán, secretario de organización del partido. Anuncia una dirección colegiada de transición en el partido. Expulsa a Ábalos del PSOE 1.5 años después. Vuelve a descartar el adelanto electoral y deja para acabar esa rueda de prensa un final para la historia del meme.
Bueno, son las 5, no he comido.
No había comido. Martes, día 17, vuelve el género epistolar que tanto le gusta en una larga carta a la militancia. Es el día en el que trasciende que tras el registro de la UCO en la casa de Ábalos el 10 de junio, la amiguita que le acompañaba, Anaís, intentó sacar escondido en su ropa interior un pendrive con información y audios grabados de Ábalos con dirigentes del partido, incluido Pedro Sánchez. Desde luego insuperable, ¿eh? Miércoles 18, sesión de control en el Congreso, la más bronca de la legislatura. Jueves 19, la trama Cerdán se expande a Navarra, que en realidad es donde empezó todo. Dimite el número 2 de la presidenta María Chivite por ocultar que su pareja trabajó en Servinavar, la empresa vinculada a Cerdán, que habría recibido varias concesiones públicas. Y claro, llega el viernes, llega la gran bomba de la semana, la GBU-57, la antibúnker de la política patria, uno de los picos de tensión dramática de todo este serial. Esa imagen de la UCO entrando en la sede socialista de Ferraz para clonar los correos electrónicos del ordenador de Santos Cerdán. Y así es como llegamos a hoy, a este lunes, con el socialismo conteniendo la respiración desde primera hora de la mañana ante lo que Ábalos y Koldo pudieran declarar ante el juez Leopoldo Puente. La posible reunión a última hora de ayer entre los propios investigados parece haber desactivado la bomba que se intuía de tirar de la manta ante un posible acuerdo con la Fiscalía. Así que un pequeño respiro de momento para Sánchez, que pretende quitarse de en medio refugiándose en la agenda internacional hasta el Comité Federal del próximo 5 de julio. Pero, tal y como están las cosas, nadie garantiza un nuevo sobresalto. ¿Habrá otro giro de guión inesperado esta semana? quién sabe, continuará.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y hay otras tres noticias que debes conocer a esta hora y que te cuento con la ayuda de Ángel Correas. Y te cuento además, como digo, estas tres noticias. Arranca en el Tribunal Constitucional el debate sobre la ley de amnistía.
Sí, arranca con un pleno histórico de 5 días de duración centrado exclusivamente en esta norma. La ponencia elaborada por la vicepresidenta del Tribunal, Inmaculada Montalbán, propone en líneas generales avalar la ley, ya que, asegura, encaja en la Constitución española.
Y hoy en España, 25 de cada 100 españoles vive de alquiler.
Y es un mercado que no deja de crecer. Para que nos hagamos una idea de su evolución, hace 7 años el porcentaje de españoles que vivía de alquiler era del 18%. Contrasta con el 58% de los ciudadanos que hoy son propietarios de una vivienda, especialmente entre los mayores de 55 años.
Y España condena el atentado contra una iglesia cristiana en Damasco,
que ha dejado 22 muertos y 63 heridos. Un miembro del grupo terrorista Daesh irrumpió en ese templo sirio, abriendo fuego contra los feligreses para después detonar el chaleco explosivo que llevaba puesto. Se trata del primer ataque terrorista contra una iglesia en Damasco en más de una década.
Y a partir de las 3 de la tarde de COPE, todo el deporte. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes. Mundial de clubes, el Real Madrid goleó al Pachuca 3-1 con goles de Bellingham, Güler y Valverde. Jugó con 10 casi todo el partido por la expulsión de Asensio. En el mismo grupo, Salzburgo 0, Al-Hilal 0. Se la juega hoy el Atlético de Madrid contra el Botafogo. El partido es a las 9 de la noche, a esa misma hora París-Seattle. El Atlético necesita ganar por 3 o más goles de diferencia al Botafogo o que pinche el Paris Saint-Germain. Hoy se decide también el grupo A con los partidos Inter-Miami-Palmeiras y Oporto a la Liga. Con un empate entre Inter Miami y Palmeiras se clasifican los dos equipos. Mercado de fichajes, el Athletic de Bilbao anuncia a Robert Navarro, procedente del Mallorca. Y apunten, Carlos Alcaraz ganó el torneo de Queens, Ale Gekka, Marc Márquez ganó el Gran Premio de Italia. En la final ACB se pone 2-0 el Real Madrid contra el Valencia y en la NBA el título para Oklahoma City Thunder.
Gracias Corrochano. Y estamos en la antesala ya de una de las noches, desde luego, más especiales del año. Es la noche de San Juan. Las hogueras, los fuegos se suceden por todos los puntos de España para conmemorar el cambio de estación, el que se considera una de las, bueno, las noches más cortas del año. Pilar García Muñiz, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar Tocaya? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Y los preparativos ya para las próximas horas están en marcha, claro.
Con miles de hogueras por todo nuestro país se va a celebrar la noche más corta del año, el solsticio de verano. La hoguera representa el fuego que quema lo viejo y lo malo y que deja espacio para lo bueno que está por venir. Pero además, en algunas localidades encontramos también tradiciones recuperadas del folclore tradicional. En Asturias se lleva a cabo, por ejemplo, el enramado de las fuentes. En el pueblo de San Cristóbal de Entreviñas, parroquia del concejo de Avilés, han recuperado la fuente del pueblo para poder celebrarlo. Nos lo cuenta Maripaz González, que es presidenta de la Asociación de Vecinos de la Atalaya.
Con todas las flores frescas de temporada, las vecinas ponen todas alrededor de la construcción de la fuente. Luego las flores, los pétalos de flores se tiran al bebedero de lo que antes era el bebedero de los animales para que las mozas jóvenes puedan lavar la cara y mañana estén guapas y lustrosas. Esa es la tradición.
Pues luego vamos a estar en varios puntos de España para conocer cómo celebran y cómo preparan esta noche de San Juan.
Casi que prefiero las flores, es que el fuego me da un poco de miedo, lo de saltar la hoguera, pero bueno, cada uno...
A mí también me da respeto, pero es bonito verlo, es bonito, ya sabes, verlo,
es muy bonito.
Lo hipnótico que tiene el fuego.
Sin duda. Gracias Pilar, que te escuchamos a partir de las 3, en la tarde de COPE.
A vosotros.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Y finalmente el gobierno central acatará la sentencia del Supremo y se hará cargo de la acogida de 1 millón de menores refugiados solicitantes de asilo que ahora mismo tutela el archipiélago. El Ejecutivo de Sánchez ha llegado a un acuerdo con el Canario para recibirlos en centros de la península o financiar su estancia en las islas. Javier Benítez, buenas tardes.
El gobierno admitirá a todos los niños y adolescentes que han pedido protección internacional. Estos serán incorporados de forma inmediata al sistema de protección. El pacto contempla 3 posibilidades. En algunos casos, los menores se distribuirán en centros ubicados en las islas. En otros casos, se trasladará a recursos de otras comunidades y también existe la posibilidad de que algunos permanezcan en los centros en los que ya están ubicados. En todos los casos, el gobierno ejercerá su tutela y aumentará la dotación presupuestaria. El acuerdo, que será remitido al Supremo, llega tras la amenaza del Alto Tribunal de imponer medidas coercitivas si el Gobierno no garantizaba la atención a menores inmigrantes en Canarias. Más de 1.000 han pedido asilo político.
Y se cumplió el guión previsto por la mayoría de analistas, aunque la operación se haya mantenido en secreto durante mucho tiempo. Estados Unidos ha bombardeado este fin de semana a Irán. A las 4 de la mañana, hora española, entre el sábado y el domingo, se producía el primer ataque ordenado desde la Casa Blanca por Donald Trump. Y con este nombre: Operación Martillo de Medianoche. 125 aviones y 75 proyectiles con 14 bombas de más de 13.000 kilos, con un único objetivo: destruir las instalaciones nucleares de Irán, en concreto las de Fordow, Natanz e Isfahan. Es la primera intervención militar estadounidense en suelo iraní desde el triunfo de la Revolución Islámica en 1979. Para Estados Unidos, todo un éxito, pero claro, la pregunta ahora es: ¿y ahora qué? Silvia Martínez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
El resumen es que el régimen de los ayatolás ha prometido venganza y por lo pronto se han recrudecido los ataques cruzados que ya llevaban días intercambiándose con Israel.
Eso es, el ejército iraní está atacando tanto el norte, el centro como el sur de Israel. Las sirenas antiaéreas han sonado en Tel Aviv y también en Jerusalén a lo largo de la mañana. También han ahorcado un preso acusado de colaborar con el Mossad, la inteligencia israelí, y en respuesta a Israel ha bombardeado varios objetivos militares en Teherán. De nuevo ha atacado el recinto nuclear de Fordow, que es uno de los alcanzados ayer por Estados Unidos, así como una prisión y una universidad en la capital iraní. Y veremos si las respuestas pueden llegar de otros puntos de Oriente Medio, como por ejemplo Irak. Nos lo decía esta mañana en Herrera en COPE el diplomático Gustavo de Aristegui.
En Irak, obviamente, tienen sus propios problemas. Sin embargo, es ahí justamente donde está el mayor riesgo. En Irak hay docenas de milicias que están soportadas, armadas, inspiradas y financiadas por Irán. Y ahí sí está el riesgo, cierto.
El ministro de Exteriores de Irán está en Moscú para reunirse con el ruso Vladimir Putin, que ha tachado de agresión injustificada el ataque del domingo por parte de Estados Unidos. Mientras, el Parlamento iraní prepara una ley para suspender su colaboración con el Organismo Internacional de Energía Atómica.
Gracias, Silvia. Este triángulo, el triángulo Estados Unidos-Israel-Irán, ha pillado a la Unión Europea con el paso cambiado. Este lunes están reunidos los ministros de Asuntos Exteriores de los 27. De momento, la posición inicial es la de un llamamiento a apostar por la vía diplomática. A las 2:42 de la tarde nos vamos hasta Bruselas. Allí está Olga Rodríguez. Olga, buenas tardes.
Buenas tardes. Los ministros de Exteriores siguen reunidos. Tenían también encima de la mesa el asunto del acuerdo de asociación con Israel. Pero en cuanto a Irán, la postura común ha sido esa, la de apostar por la vía diplomática y por la desescalada en Oriente Medio. Los ministros están centrados en una solución diplomática y las respuestas a medida que esta guerra escala son enormes. Especialmente el cierre del Estrecho de Hormuz sería extremadamente peligroso, ha advertido la alta representante para la diplomacia europea, Kaya Kallas, a la llegada a la reunión. No obstante, no se espera que se anuncien medidas concretas después de este encuentro, aunque Kallas ha advertido que si Irán continúa su ambición nuclear, se podrían volver a imponer sanciones, algo que perjudicaría a la economía iraní.
Gracias, Olga. Y es que esta guerra, como todas las guerras, al margen de lo que ocurre sobre el terreno, desde luego tiene una vertiente económica. El barril del petróleo, las bolsas o la inflación miran hacia esa zona, miran a Irán. Marta Ruiz, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Y especialmente a un punto geográfico que es clave y que es el Estrecho de Hormuz.
De nuevo, la energía puede jugar malas pasadas a nuestro bolsillo. Por ese Estrecho de Hormuz pasa el 20% del petróleo mundial y el 30% del gas. Un cierre total de esa ruta, mantenido en el tiempo, podría llevar, por ejemplo, a que el crudo esté por encima de los $120 el barril. Un crudo más caro solo tiene una salida. Manuel Pinto, analista de mercados.
Esto tendría, desde luego, importantes consecuencias en nuestro día a día. Impulso al alza en la inflación y que, por tanto, deje a los bancos centrales maniatados ante la situación actual sin poder recortar los tipos de interés.
Y es que la subida del petróleo no solo se nota en los carburantes, también encarece productos agrícolas, farmacéuticos o plásticos. De momento, el barril de Brent, el de referencia en Europa, supera los $76 y acumula una subida del 13% desde el estallido de una guerra que tampoco es buena para el gas. Su precio ya venía subiendo un 24% desde mayo, lo que vamos a notar en la factura de la luz.
Vaya, pues habrá que estar vigilantes de lo que sucede y también de cómo afecta a nuestros bolsillos, que seguro que afecta y ya está afectando. De hecho, gracias, Marta.
A ti.
Y claro, todo este escenario llega a las puertas de la cumbre de la OTAN que mañana martes arranca en La Haya, cumbre de la que Trump quiere salir con el compromiso de que todos sus integrantes elevarán el gasto militar al 5% para el año 2032. Sánchez se resiste a llegar a ese porcentaje. Y hoy hablamos del calor que continúa. Hemos empezado el verano con termómetros muy cercanos a los 40 grados en buena parte de España. ¿Cómo será el resto del verano? Ah, veremos, pero muchos ya estáis decidiendo que en vez de bajar al sur, tal vez deberíais iros al norte. Bueno, lo estamos preguntando hoy, estamos hablando de esta cuestión con los oyentes de Mediodía COPE. Mira lo que dice Loli.
Me da igual norte o sur. Vamos a donde nos apetece. Nos gusta más el interior que la playa. Vamos a la playa, pero lo posible, lo menos posible. En cambio, en el interior, todo lo que podamos. La parte de arriba de España, pues es preciosa, pero España es preciosa.
No, si precioso es todo. La cuestión es, ¿empezamos a ir más al norte porque hace mucho calor en el sur o no? Bueno, iremos viendo. Llega la información de tu COPE más cercana a partir de las 3, la tarde de COPE.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Pocahontas existió?
Sí, sí, sí.
¿Y se llamó Pocahontas?
No, Pocahontas es un apodo que significa juguetona.
¿Interesante?
Me está diciendo que alguien ha entrado en tu finca para hacer inventario de lo que tú tienes guardado.
Sí, la última vez hubo un intento de robo con escalo.
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
La gente alta vive menos que la gente baja.
Es una pregunta que se ha hecho muchas veces la ciencia. Y podría ser porque a lo mejor las gentes con una estatura muy alta mueren antes, tienen menor longevidad.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Semi Nuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Semi Nuevo.
12.000 coches.
Semi Nuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Semi Nuevo. Ocasión Plus.
Un motero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Piel naturalmente radiante con el apoyo de HSN. Conoce Colágeno Super Beauty, la fórmula completa de Nutricosmética desarrollada por I+D+I. Lo mejor para cuidarte desde dentro y mostrarlo por fuera. Y hasta el domingo 29 con hasta un 50% de descuento. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
En Alcampo celebramos el medio año nuevo con un aniversario lleno de ofertas.
¿En serio? ¿Medio año nuevo? Pues voy a ver recetas.
Claro, y si por lo que sea la receta te sale regular, que sepas que del 17 al 30 de junio tenemos 3x2 en una selección de grandes marcas de conservas de pescado.
Sí, nunca está de más.
En Alcampo sales ganando.
Es que no solo es la matrícula, están los libros, queda un ordenador, se irá de Erasmus.
¡Sí, cumple 4!
Marta, ¿lo estás grabando?
Ah, sí, voy.
Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que las soluciones financieras y de previsión de Mafre se ocupen de tu futuro. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mafre, tu referente en planificación financiera.
Soy Raquel de Carglass. Como especialistas en Luna, siempre te ofrecemos el mejor servicio. Por eso, puedes pedir cita directamente en Carglass, por teléfono o en carglass.es. Además, nos encargamos de los trámites con tu seguro. Así de fácil.
Carglass cambia, Carglass repara.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Sabemos que cualquier avance en la medicina lleva su tiempo y en el caso concreto de la farmacología necesita mucha experimentación. Primero en animales y después, si los resultados son buenos, pues ya se traslada al ser humano. Porque no solo es importante que el nuevo medicamento funcione, sino que además lo haga en condiciones óptimas de seguridad para quien lo toma. Al hilo de esto te cuento cómo un grupo de dermatólogos del Hospital Clínico San Carlos ha conseguido revertir en ratones los efectos de la alopecia androgenética, es decir, han conseguido revertir la calvicie, un trastorno que antes o después afecta al 80% de los hombres y al 40% de las mujeres. En el caso de las mujeres, la pérdida de cabello se acentúa a partir de los 50 años. De momento, la terapia con células madres se ha aprobado y con éxito, como te digo, en ratones. ¿Cómo lo han hecho, Belén Ibáñez?
Se trata de un tratamiento a través de células madre del tejido adiposo. Son células fáciles de conseguir mediante un proceso no invasivo y que se multiplican rápidamente en un entorno apropiado. En ratones machos se consiguió la repoblación del pelo al 100% y en hembras al 90%. Con este tratamiento se podría dar una solución a la alopecia androgenética. Eduardo López Brán es el jefe del servicio de dermatología del Hospital Clínico San Carlos.
Estamos ante la primera terapia celular derivada de células madre mesenquimales obtenidas del tejido adiposo, que puede suponer una nueva era en el tratamiento de la alopecia androgenética masculina y femenina, que afecta hasta un 80% de los hombres en algún momento de su vida y un 50% de las mujeres.
Una vez probado en ratones, ahora comienza el estudio experimental en humanos y lo hace con buenas expectativas para que pronto pueda aplicarse como terapia a la caída del cabello.
Confiamos que los ensayos clínicos en humanos que se iniciarán próximamente reproduzcan los resultados tan exitosos obtenidos en ratones y podamos lograr en un plazo de 4 o 5 años una primera terapéutica eficaz y no dependiente de su uso continuado y segura para el tratamiento de este problema.
Este estudio, publicado en una revista científica internacional, representa un importante avance en la investigación sobre la alopecia y podría concluir a nuevas opciones de tratamientos para personas que sufren pérdida de cabello.
Gracias, Belén. La verdad es que la pérdida de cabello, sobre todo a determinadas edades, tiene además otro efecto añadido, ¿no? Y es que puede dañar la autoestima de quien la padece. Contra la alopecia se lleva luchando desde hace muchos años, con tratamientos más o menos efectivos y con un éxito, la verdad, hasta ahora relativo. Y un día más vuelve a haber aviso amarillo de la EMET por altas temperaturas. Llevamos toda esta última semana con mañanas calurosas, pero de cielo despejado, y después por la tarde, pues el cielo se va cubriendo, se oscurece y parece que va a haber una gran tormenta. Al final es verdad que caen solo 4 gotas, pero se monta una ventolera inmensa con el riesgo que eso supone para la caída de árboles y ramas. Enseguida vamos a hablar de esto.
Chinchón, con su icónica plaza, escenario de grandes películas de la historia, el túnel de Zacatín bajo la singular Plaza Mayor de Colmenar de Oreja, el Museo de Cine de Villarejo de Salvanés, el impresionante Palacio de Goyeneche de Nuevo Baztán, primer proyecto urbanístico.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Estas vacaciones, deja tu coche en Parking La Bacoya con toda confianza. Reserva con 24 horas de antelación y recogerán tu coche en el aeropuerto y lo aparcarán en su parking vigilado. Cuando regreses, estarán en la puerta esperándote. Aparca más seguro y más barato en lavacoya.com. Desde hace 20 años con toda confianza.
Flexicar, una vida, muchos cars.
¿No puedes llevar implantes por falta de hueso? En las clínicas del Dr. José Luis Mejía tenemos la solución. Somos especialistas en implantes cigomáticos. Colocamos dientes fijos en un solo día, sea cual sea tu caso. Llámanos al 669-600-900 y visítanos en Alberto Aguilera 7 o Belmonte del Tajo, de 7:30 a.m. a 9:00 p.m.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hablamos mucho del Retiro y de otros parques municipales cuando hace calor y el ayuntamiento decide balizar, señalizar algunas zonas o incluso cerrarlos por el riesgo de que caiga una rama con el peligro que eso supone. Pero es que Madrid tiene millones de árboles en sus calles. Más de 5,5 millones de árboles de 500 especies diferentes salpican el 54% de las calles de la capital. Es el único municipio español que logra la distinción de ciudad arbórea que otorga Naciones Unidas desde 2018. En las zonas y entornos de nueva creación, como el soterramiento de la 5 o el cubrimiento de la M30 a la altura de Ventas, aumentarán las zonas verdes, pero en las que ahí existe un problema, y es la edad de muchos de estos ejemplares. Son árboles de más de 50 años envejecidos y que están secos por dentro. Mónica Álvarez, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Y cuando hace mucho calor y se levantan fuertes rachas de viento, las ramas se caen. Este fin de semana ha ocurrido en el Paseo de las Acacias, en el centro de Madrid.
Eso es, a la altura del número 12 de esta calle, la rama se cayó a media tarde del sábado sobre un coche que esperaba en un paso de peatones. Afortunadamente, Pilar, sin graves consecuencias ni para el conductor ni para los peatones que estaban cruzando en ese momento. Pero el susto, como te puedes imaginar, fue pues muy importante. El Ayuntamiento de Madrid revisa periódicamente todo el arbolado de la capital, lo hace a través del proyecto Server. El problema de estas roturas está entonces, por un lado, efectivamente, la gran cantidad de ejemplares a supervisar y también en la edad de algunos de ellos. Mariano Sánchez es jefe del arbolado del Real Jardín Botánico CSIC.
Lo que sí hay que ver es que hay un número elevado del pumila, del Ulmus pumila, un árbol que sustituyó al Ulmus minor autóctono y que ahora está en una edad bastante problemática. Ya tiene 50, 60 años. Es una edad para esa especie bastante problemática. En las caídas de ramas, muy probablemente el mayor número de ramas sean de los Ulmus pumila.
Se refiere, está hablando del Ulmus pumila o olmo de Siberia, es una especie a la que le gusta mucho el sol, sus ramas tienden a crecer hacia el centro de la calzada porque es donde tienen más luz y no crecen del todo rectos. Y también a esto, a la edad, Pilar, se une la consecuencia, esta consecuencia del cambio climático.
Que la humedad ambiente de Madrid, bueno, de Madrid, de toda España, está bajando en los meses estivales, el verano es mucho más amplio que lo era antes, y eso hace que en los árboles haya un desequilibrio entre el agua que absorbe por el sistema radical y el agua que evapora por las hojas. Los vasos del cambio, los vasos que conducen la savia, se debilitan un poco, se aflojan,
provocando, Pilar, esas roturas de ramas que se producen en algunas ocasiones. Y bueno, te quería comentar además un dato interesante. En los últimos 10 años se han registrado 5 muertes por caídas de árboles en la capital, la última en 2023.
Bueno, pues esta es la explicación, ¿no?, de por qué se cierran algunos parques cuando hay ola de calor y además fuerte viento. Gracias, Mónica.
A ti.
COPE Madrid.
Estar informado.
Dejando atrás la capital de Madrid, se esconde un tesoro rural a descubrir. La comarca de Las Vegas y Alcarria de Madrid. Un patrimonio cultural y natural donde destacan históricas villas como Colmenar de Oreja o la emblemática Chinchón. Pero su encanto va más allá. Adéntrate en sus paisajes a través de rutas de senderismo que te conectarán con la naturaleza, como los cortados de Titulcia o la senda del Tajo. Los amantes del buen vino y el aceite encontrarán experiencias únicas en sus bodegas y almazaras. Y para los que disfrutan sobre dos ruedas o descubriendo la procedencia de los alimentos, el cicloturismo y las visitas a sus fincas visitables son planes perfectos. No te conformes con una visita fugaz. Dedica varios días a explorar la comarca de Las Vegas y Alcarria y vive un Madrid que nunca imaginaste. Descubre más en madrural.com. El Madrid que no te esperas. Comunidad de Madrid.
Hace 25 años, en Grupo La Madreña, comenzamos un sueño con esfuerzo y amor, que hoy sigue vivo en cada uno de nuestros platos y en nuestros clientes. Reserva tu mesa en lamadrena.com y sé parte de nuestra historia. 25 años compartiendo el sabor de la tradición. En Castellana 78 y su gran terraza, y en Calles Bronce y Santa Lucrecia. Fácil aparcamiento. Reserva en lamadrena.com.
Plus Ultra Líneas Aéreas. Vuela a Latinoamérica al mejor precio y con más maletas, porque nosotros sí incluimos maletas facturadas en todas nuestras tarifas. Colombia, Perú y Venezuela más cerca que nunca. Plus Ultra Líneas Aéreas. Compra ya en plusultra.com, en el call center y agencias de viajes.
Y esta noche es la noche de San Juan y hay distritos de la capital y muchos municipios donde se celebran con las tradicionales hogueras. A partir de las 11 se enciende el fuego en los distritos de Ciudad Lineal, Retiro, Vicálvaro, Latina y Villa de Vallecas. Hay muchas actividades también pensadas para toda la familia. También en localidades como Alcalá de Henares, San Fernando, Leganés o Tres Cantos. Escuchas Mediodía COPE, ahora seguimos contándote todo lo que te interesa ya en la tarde de COPE con Pilar García Muñiz.
Línea editorial.
Cadena COPE.
La entrada en guerra de Estados Unidos contra Irán pone aún más en peligro la paz mundial. El riesgo, tras los ataques de la madrugada del sábado, se reduciría si Teherán aceptara, como le ha pedido Trump, una rendición incondicional, algo que no parece posible. Trump ha roto con uno de los principios que ha inspirado su carrera política: reducir las intervenciones en el exterior de Estados Unidos, abandonar las guerras que comprometían a su país. El propio Trump, que ha cambiado su estrategia en pocos días, ya no se distancia de Netanyahu, sino que secunda hasta el fondo los planes